7:50. Bienvenidos. Este es el episodio 24 de la Hora de Elecciones, de la Hora 20, donde analizamos desde hace aproximadamente 6 meses el proceso electoral. Llevamos 24 episodios en compañía de nuestros colegas del diario El País. Hoy nos acompaña precisamente Javier Lafuente. Ya voy a saludar a los panelistas. Antes, contarles que un día después, y con las cifras un poco más decantadas, vamos a hacer un análisis del resultado de las legislativas, de las consultas interpartidistas de este 13 de marzo, debatir de los resultados de las consultas, de los votos que se llevó cada uno de estos candidatos, la manera como se mueve el ajedrez político este lunes. Después daremos una mirada a la reconfiguración del Congreso, el mapa político del país, las fuerzas políticas que ganan terreno y una mirada al papel de las encuestadoras si nos alcanza el tiempo. Mónica Pachón, politóloga, ex directora de Congreso Visible, experta en estudios de América Latina y profesora de los Andes. Mónica, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches a todos y muy feliz de estar acá, Alfonso, para analizar las elecciones.
Gracias. Desde la Academia, la voz de Mónica. Alfonso Prada, abogado, columnista, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia. Alfonso, un gusto tenerlo con nosotros.
No, pues imagínate el placer de volver aquí al estudio, a la cabina. De poderlos saludar personalmente, como siente uno que ya está de verdad pasando la pandemia. Muchas gracias por la invitación.
También con nosotros Eduardo Noriega, abogado, quien ha acompañado a Gustavo Petro en todo este proceso de la campaña. Eduardo, bienvenido.
Buenas noches, Diana, a ti y a todos los panelistas, y gracias por invitarme.
Desde Medellín está con nosotros hoy Luz María Sierra, directora del Colombiano. Luz María, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a usted y a este nutrido panel que hoy ha convocado, y a todos sus oyentes.
Nutridísimo. Tienen el reto de hablar cortico hoy. Juan Esteban Lewin, director de La Silla Vacía. ¿Qué hay? ¿Cómo le va? Director editorial.
Diana, buenas noches a todos los compañeros de panel. Qué capacidad convocatoria, ¿no? Y a la gran audiencia de Hora 20.
Mire, a ver. Y también con nosotros, pues, mis compañeros Alejandro Santos, quien es el director de contenidos y proyectos especiales de Caracol, miembro de la mesa de Gustavo Gómez en la mañana. Alejo, gracias por acompañarnos.
Un placer acompañarlos, Diana, por esta invitación, y pues qué maravilla que esta sea la primera Hora 20 después de 2 años aquí en cabina.
Sí, pero no se acostumbre mucho, vamos a variar, vamos a variar. Y mi compañero del País, Juan Javier Lafuente, quien es el subdirector precisamente en América. Javier,
muchas gracias, y para mí un privilegio poder llegar a volver a Colombia y estar directamente acá.
Vamos a escuchar algunas voces de lo que ha ocurrido luego del triunfo de cada uno de los ganadores de las consultas, de estas primarias con las que nos estrenamos en Colombia. Aquí está Gustavo Petro planteando las posibilidades de triunfo de la presidencia en primera vuelta, que analizaremos ahora.
Proyectados los datos, superamos los 6 millones de votos, por encima incluso casi el doble, en mi caso personal, del primero de Equipo Colombia, y más o menos un 47% del resultado total de consultas, lo cual significa que estamos a portas de ganar la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial. No queremos que en esta época, en estos tiempos históricos, aparezca un Duque II, sino que aparezca el cambio, la transformación. Por eso invitamos a todas las fuerzas democráticas del país, que aún no están todas en el pacto histórico, aún se mueven fuera, en otros escenarios, en otras búsquedas, fuerzas que...
Y pasamos a Sergio Fajardo, quien habló esta mañana con Gustavo Gómez sobre lo que considera él que necesita el país.
Nos tenemos que sentar para lo que yo creo que tenemos como reto todos los que estamos allí, y es estar a la altura de lo que Colombia necesita. Y Colombia nos necesita a nosotros, pero unidos y con la fuerza para llegar a donde tenemos que llegar, a todas las personas que en esta elección no participaron con nosotros en medio de una elección que es muy difícil, porque fíjense ustedes, miren nosotros como coalición, pues todas las cosas que pasaron. El Partido Verde al final nunca tuvo candidato presidencial, pero hacía parte de la lista al Senado, coalición, Alianza Verde, Centro Esperanza. ¿sí? Por un lado, el nuevo liberalismo tuvo su lista cerrada, que hacía también parte de la coalición. Y fuera de eso, pues imagínense todo lo que fue la mezcla de listas.
Y este es Federico Gutiérrez, el ganador por Equipo Equipo por Colombia.
Este proyecto cívico, ciudadano independiente, busca unidad, que es lo que hoy necesita el país. Quiero que este Equipo por Colombia dé un paso más allá de consolidarse en un equipo por la democracia y las libertades, y que esas dos cosas que son innegociables nos mantengan sobre todo firmes y juntos. A los que no votaron hoy por nosotros, un mensaje a los que no votaron hoy por nosotros, pero que creen en un país donde la democracia se respete, donde la libertad no se...
Fueron poco más de 12.2 millones de colombianos los que se pronunciaron en las urnas este domingo y escogieron a estas tres figuras que ustedes acaban de escuchar. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, junto con otras figuras que no estaban en las consultas, liderarán el marcador que empezó a partir de este lunes. La consulta con mayor votación, hagamos un poco de contexto, fue efectivamente Pacto Histórico, 5.866.278 votos. Como era de esperarse, Gustavo Petro lideró esa votación. Le siguió Francia Márquez con una votación histórica, pues es la primera vez que se medía esta mujer en las urnas con 783.000 votos, y como hemos insistido, no solamente hablaron los territorios, sino Bogotá. En tercer lugar quedó Camilo Romérez, Arely Suriana y por último el señor Sade. Gustavo Petro logra en esta elección 1.632.220 votos más que en la consulta de hace 4 años, en la que se midió con el hoy gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Es decir, que casi que se acerca a la votación que consiguió en su momento Iván Duque frente a Marta Lucía Ramírez cuando obtuvo 4 millones de votos. La segunda consulta más votada fue el Equipo por Colombia, 4.192.937 votos, donde se encontraban varios partidos tradicionales, el Conservador, la U, el Mira. Y en esta coalición, ya sabemos, el gran ganador fue Federico Gutiérrez con, no es despreciable la cifra de 2.160.329. Resultado que llevó a Óscar Iván Zuluaga, lo habíamos anticipado, el candidato del uribismo, a darle su apoyo y a retirar su candidatura. En tercer lugar, la coalición Centro Esperanza, la consulta del centro que buscaba capitalizar esta orilla política, lo ha dicho el análisis del país desde el día de ayer. Este es un centro que ha empezado a diluirse. Así que empiezo por una primera pregunta para el panel. El balance de ustedes en lo ocurrido, después vamos a pasar a Congreso como para que vayamos en un orden. Vamos primero con el balance que se hacen de las cifras de consultas. Estamos ante un escenario similar al del 2018, con una izquierda Petro y una derecha encabezada por Fico, que fueron quienes se cotizaron al alza, quienes quedaron a la baja, pues ya sabemos quiénes son. Y esta pregunta la hago un poco pensando en que el empuje que gana Fico y la ventaja que saca Petro con los resultados ayer ponen en evidencia, digamos, un momento político en el país, y ese momento, ¿cómo lo analizarían ustedes? ¿Quién arranca? Me voy con Eduardo Noriega.
Gracias, Diana. Yo quisiera, en primer lugar, para hacer el balance, enfatizar, por supuesto, el resultado de Gustavo Petro, el triunfo incuestionable del Pacto Histórico. Es un triunfo histórico. Yo creo que el resultado es contundente. Petro gana con más de 5.800.000 votos la consulta. El Pacto Histórico es la primera fuerza en Senado y saca 17 senadores. Y en Cámara también es la primera fuerza con 30 o 31 representantes en todo el país. Esa lista que gana...
Primera fuerza en Cámara, se pasa ya a Partido Liberal, porque... Antes de sentarme era Partido
Liberal. Hay algo
liberal
curioso, y, algo curioso que habrá que analizar en detalle, pero el Pacto Histórico tiene más votos que el Partido Liberal.
Sí,
Partido Liberal saca un representante más, claro, pero realmente la primera votación es la del Pacto Histórico.
Y hoy hablábamos precisamente en el Confidencial a mediodía que esto tiene que ver por el peso, eso nos lo podría explicar ahorita Prada, el peso que tienen determinadas regiones, y por lo cual no la votación es más alta, pero el número de curules no necesariamente responde al total de la votación.
Por efecto de la cifra repartidora, correcto, y por toda esta mecánica electoral. Pero Diana, complemento un poco mi idea de hablar del significado histórico del triunfo de Gustavo Petro. La lista del pacto histórico fue una lista paritaria cremallera. Eso hace que de los 17 senadores, 8 sean mujeres, y de los 30 representantes, 12 sean mujeres. Eso realmente es una novedad, un aporte, digamos, al proceso democrático y a la paridad en el Congreso que hace el pacto histórico. Y la lista, esos 17 senadores y esos 30 representantes, representan... constituyen una expresión multipartidista, afrocolombianos, mujeres, indígenas, sindicalistas, líderes cívicos, sociales, líder ambientalista, el caso de Isabel Cristina Zuleta. Realmente yo diría que este resultado en el país no lo habíamos tenido. En buena hora para la democracia del país y para las propuestas de cambio y transformación que encarna Gustavo Petro.
Alejandro Santos.
Diana, pues yo, digamos, si lo pudiera...
regresamos, mándense, ¿no?
Plantear un tema, digamos que el resultado es que se polarizó la campaña. La derrota del centro con la, digamos que, votación... sorprendente de Fajardo, donde pues digamos hasta Francia Márquez sacó una votación más alta que el propio Fajardo, pues refleja por un lado el ascenso de la izquierda, digamos, como dice Eduardo, pues es un hecho político innegable que la izquierda fue uno de los grandes triunfadores en tanto la consulta como en la participación en el Congreso, pero también una nueva figura de la derecha encarnada en Federico Gutiérrez, que también fue una de las noticias y de las, digamos, sorpresas de esta elección. Esto lo que significa con esta polarización es que, si bien hubo una derrota del centro, el centro, irónicamente, va a ser absolutamente determinante para la victoria de quien quiera ser el próximo presidente. Por lo tanto... tanto el Pacto Histórico y Gustavo Petro van a empezar a coquetearle y a tratar de conquistar los votos del centro.
Determinante, aunque no se retire Fajardo, porque, digamos, si Fajardo continúa en la contienda, ¿de qué manera podría ser el centro determinante, digamos, para una primera vuelta, para un escenario de primera vuelta?
Claro, porque de todas maneras, en la medida en que si Fajardo no se fortalece, pues inmediatamente los votos del centro... los votos de opinión del centro y también de los políticos del centro van a empezar a buscar y a aterrizar en candidatos que vean más fuertes, como siempre pasa. Y por supuesto, tanto la campaña de Petro como la campaña de Fico Gutiérrez, lo que van a hacer es tratar de llegarles a esos votos de centro. Así que, por un lado, el centro fue derrotado en las consultas, pero también la votación y los electores de centros van a ser los protagonistas para estos dos, digamos, figuras, tanto de Petro como de Gutiérrez, que van a tratar de capitalizar eso.
Quiero contarle a los oyentes que hoy estamos en cabina con cuatro de nuestros panelistas y tenemos desde las ciudades vía Zoom al resto. Así que le paso la palabra en este momento a Medellín, Luz María Sierra.
Diana, pues mire, yo realmente siento que la gran sorpresa de ayer fue Federico Gutiérrez, porque todos esperaban de Gustavo Petro una alta votación. Es más, Gustavo Petro esperaba muchos más votos tal vez de los que logró. Gustavo Petro logró 4.400.000 votos ayer, casi 4.500.000. Su coalición logró 5.800.000. Pero entonces Federico Gutiérrez, recuerde usted que las encuestas lo ponían casi empatado con Alex Chad. Prácticamente las últimas encuestas habían dicho que Alex Chad tendría el 28%, lo tendría Federico Gutiérrez, y Alex Chad el 24,7%. Y Federico Gutiérrez terminó ganando con 54%. Entonces Federico Gutiérrez quedó muy posicionado, le salió gallito de pelea a Petro, que hasta este momento no lo tenía, le salió en Federico Gutiérrez por lo que significó esta consulta. Y por otro lado, lo de Gustavo Petro, yo creo que a pesar de que coincido con Eduardo Noriega, que es una votación histórica, es una gran votación, si uno va y mira los porcentajes con respecto a hace 4 años. Hace 4 años la votación de Gustavo Petro equivalió al 31% de los votos de las consultas, esta vez equivalió al 36%. Quiere decir que, pues, si bien avanzó, pues tampoco es tanta la diferencia comparado con el total de hace 4 años.
Muy bien, Javier Lafuente.
Bueno, yo creo que, coincidiendo un poco con el análisis general, creo que va a ser determinante lo que ocurra esta semana o la siguiente, las decisiones que se tomen en las dos campañas, especialmente yo creo que el pacto, la capacidad que tenga Petro de aglutinar, por un lado, la abstención que ha habido también en estas consultas, y también esa necesidad de atraer votos del centro, bien sea de consultas como la de Galán, como la del nuevo liberalismo de Gaviria, que pueda traer, también qué va a hacer con el Partido Liberal o no, o sea, la capacidad.
Ahí toca un punto interesante y es la no decisión todavía del Partido Liberal, Cambio Radical.
Exacto, sí, o sea, de ver cómo, porque yo sí creo que Petro tiene una gran opción. Él ayer insistió mucho en que está a puertas de la primera vuelta. Yo creo que se prevé que él vaya a echar el resto para poder lograr un triunfo en primera vuelta, de cara a que la segunda vuelta, claramente, yo no creo, decías antes, si era un escenario como el de 2018, creo que son primos, pero no son idénticos. Creo que este país ha cambiado mucho estos 4 años, es decir, Petro tiene mucho más apoyo del que tenía entonces, y también el miedo hacia él yo creo que no es el mismo que se generó entonces, y el fantasma aquel famoso del castrochavismo y todo esto, digo, creo que no es el mismo, y sería un error esa estrategia cuando se ha visto en toda América que ha fallado en los últimos años
y ha ganado la izquierda
estrepitosamente.
Sí. Mónica Pachón.
Hola, pues coincido con muchos de los análisis. Luz María decía, por ejemplo, que Fico había sido la sorpresa. A mí también me parece que es una gran sorpresa, y que además la manifestación de apoyos que ha recibido el día de hoy y el día de ayer hace que esa consulta se vuelva más poderosa y que la agregación de votos detrás de Federico Gutiérrez vaya a ser contundente. Me parece además que Carlos Amaya, dentro de la coalición Centro Esperanza, también tuvo un rol que era sorprendente y que digamos, su conteo también fue importante, y creo que ahí Sergio Fajardo va a tener que negociar al interior de esa coalición. Y finalmente me parece que el gran ganador es el Partido Liberal, porque si uno mira en las consultas con relación a los resultados de legislativos, hay ahí miles de curules, y yo creo que no es tanto el centro, sino es una fuerza política regional que pueda sumar votos. Yo no lo llamaría centro. Creo que aquí claramente hay unas fuerzas políticas que van a movilizar ese 33.6% de personas que se movilizaron para Congreso, pero que no se movilizaron para consultas, y ahí yo creo que es un juego duro. Y me parece además que hubo una participación muy bajita. Todos esperábamos que tuviera una participación estas elecciones mayor en términos absolutos y relativos de la elección anterior, pero tuvimos una participación equivalente al 2018 con un porcentaje muy bajito, 47%, que para mí realmente fue sorpresivo, y yo me esperaba mucho más.
Muy bien, Prada, voy a dejar a Lewin de último, pero quiero meter aquí unos ingredientes porque me gustaría que miráramos un poquito esa relación consultas y Congreso. A mí hay cosas aquí, cuando los escucho, que no me suenan, como por ejemplo, Fico Gutiérrez consigue una votación muy importante, pero la maquinaria conservadora no funciona lo suficiente para Barguil, la U no funciona para Peñalosa en lo que tiene que ver para la consulta. Se le une el Centro Democrático, pero podría uno suponer que ese Centro Democrático ya votó por Fico, ya se había decidido y ya votó por Fico, con lo cual el retiro de Oscar Iván Zuluaga, ¿hasta dónde puede tener un gran impacto? Entonces allí me gustaría que pudiéramos analizar este tema. En el caso de Gustavo Petro, muchos dicen ya votaron todos, pero resulta que es que, decía Javier Lafuente ahorita, hay un sector que se abstuvo. ¿Hasta dónde ese sector que se abstuvo, o que hay todavía de indecisión, que no tenía una claridad sobre esta primera de tres vueltas electorales, que es realmente lo que hay, va a tomar una decisión más hacia la izquierda, leyendo a un país distinto. Entonces, como que tratemos de analizar un poquito ese tema. ¿Por qué funciona la maquinaria en un momento y no funciona en otro? ¿Cómo se organizan las fuerzas políticas? ¿Realmente esa organización de fuerzas políticas es la que va a definir Prada?
Sí, yo creo que los números arrojan muchos elementos de análisis en este tema puntual, Diana, que usted propone. En la consulta del pacto histórico, que llega a cerca de 5.800.000 votos, si uno suma las listas y los candidatos que supuestamente apoyaron a Petro, encuentra 2.300.000 votos de las listas de la lista del pacto histórico, para hablar de un referente de Senado. Póngale usted que la mitad del Partido Verde haya votado ahí, porque usted recuerda que se dividió el Partido Verde en dos pedazos grandes. Unos en el Centro Esperanza, ahí estaba la alcaldesa y buena parte del Partido Verde, de hecho Amaya es fruto de ese pedazo de votos, y está Fuerza Ciudadana del gobernador Caicedo y compañía, que sacó 329.000 votos. Eso le suma 3.631.000. Es decir, que en teoría, digamos, todos los senadores que votaron por Petro sacan 3.600.000 y él en su consulta saca 5.800.000. Es decir, que hay una diferencia de cerca de 2.000.000 a favor de Petro. Aquí el fenómeno es que Petro jalonó las listas, evidentemente con su votación. Totalmente contraria ocurrió en el equipo Colombia, en donde los partidos fueron mucho más grandes que los candidatos. Usted puso el ejemplo de Barguiles, dramático, 629.000 votos.
¿El de la U?
629.000. Frente a 2.200.000, saca tan solo el 28%, y en el caso de la U, Enrique Peñalosa saca tan solo el 15% de la votación de la U, que es 1.500.000 votos largos. Las maquinarias ahí son más poderosas, y eso permite pensar que esas maquinarias se pueden mover con mucha más fuerza hacia la primera vuelta, porque aquí perdieron bastante interés. Perdieron bastante interés, y en el caso de Petro está bastante solo para enfrentar la primera vuelta, en la medida en que claramente demostró que él es mucho más grande que las maquinarias o los candidatos a Congreso que lo pueden apoyar. Ahí Petro va a tener que hacer una reflexión muy profunda y dirigirse muy fuerte a ver si quiere trasladarse hacia el centro. Ya en el discurso lo dijo: abro completamente la compuerta, excepto a los corruptos y a los paramilitares, pero de resto le abrió la puerta a todo el mundo, porque necesita al Partido Liberal, a un pedazo de Cambio Radical seguramente, y un discurso que se sintonice más con el centro, porque su margen de crecimiento.
Y ahí valdría la pena hacer un análisis sobre hasta qué punto, si Petro matiza hacia un borique en Chile, estaría caminando en ese centro. ¿Le interesa? ¿No le interesa? No lo sabemos, pero Juan Esteban Lewin se pide la palabra.
Mónica Pachón no me quería dejar hablar, dejo constancia. Oyendo la discusión, digamos, yo estoy de acuerdo, creo que se refrenda una vez más que las maquinarias no necesariamente pasan fácilmente los votos a una elección unipersonal, como ocurre en consejos frente a alcaldías, o como ocurrió en el Congreso, pues no es sino recordar lo que pasó con Germán Vargas Lleras hace 4 años, o ahorita con Alejandro Gaviria, con Barguil, con Peñalosa, usted lo mencionaba. Pero yo creo que hay otro sector del electorado que vale la pena tener en cuenta y que puede cambiar un poquito estas lógicas y estas estrategias. Y es que cuando uno compara cuánta gente votó a Congreso, a Senado, digamos, versus a consultas, hay 5.000.000 de personas que fueron hasta las urnas, que eso no es cosa menor, depositaron sus votos y no votaron por consultas. ¿A qué se debe eso? Bueno, puede ser problemas de pedagogía, de que personas no tenían claro que había consultas. ¿Qué significa? Esto es un poco nuevo en Colombia. Hace 4 años tuvimos 2 consultas, ahora 3, pero digamos es una mecánica un poquito más compleja, muchos tarjetones y demás.
Pedir el voto, okay. Pedir el voto, pedir el tarjetón, ya le marca.
Ya es un cambio.
Claro, hay una cantidad como
pero
de
la gente pudo no pedir el voto porque no quería.
Puede ser, no, es que para allá voy. Yo no sé exactamente por qué se llevan esos 5 millones de votos, pero hay unos votantes que puede seducir sin ir a los abstencionistas y sin ir al otro sector político ni al centro,
que
puede
están,
seducir
que están
cualquiera
ahí,
de los candidatos son, o pueden luchar ellos.
Que tiene un negocio de voto, me parece un punto interesante el que plantea Lewin Mónica, y es ese, no estamos hablando solamente los de abstención, sino los que votan para Congreso, que no votaron en consultas y que podrían votar ya en un escenario de presidenciales, Mónica.
Pero es que a mí me parece que estamos haciendo, digamos, la suma. Cuando uno vota una consulta y es una elección unipersonal, los votantes coordinan sobre dos, máximo tres candidatos. Nunca van a coordinar sobre cinco candidatos, ni la gente va a votar por el cuarto o quinto de intención de voto. Entonces ahí no es que las maquinarias no funcionen, es que la lógica de la elección es completamente distinta. Entonces no es que la U no haya funcionado, la U funcionó, pero saben que ese candidato no es viable, entonces ¿qué van a hacer? Pues se van con el candidato viable. Yo creo que ahí simplemente hay una lógica electoral completamente distinta, que uno no puede afirmar que el partido no funcione.
Sí, yo lo que creo, Mónica, es que la conclusión puede ser distinta. Lo que ocurre es que las maquinarias se gastaron. La gente ya no cree en los políticos tradicionales, entonces las maquinarias ahí están, pero están gastadas. Ocurre también que el centro se extinguió, ese centro que ponderábamos tanto porque la izquierda estaba pequeña en un extremo y la extrema derecha pequeña en el otro extremo, pues ese centro no existe, ese centro es una mentira, y los resultados electorales lo muestran. La gente en Colombia tiene un pensamiento progresista. La gente en Colombia tiene un pensamiento rebelde. La gente en Colombia está cansada, está hastiada. Y eso es lo que muestra, eso es lo que se refleja en este resultado electoral. Lo que hace Gustavo Petro, y por eso le gana a los sectores políticos que le respaldan, es hacer una convocatoria ciudadana. El pacto histórico era fundamentalmente con los ciudadanos, y el resultado muestra que eso le funcionó a Gustavo Petro. Sectores sociales, sectores cívicos, ambientalistas, mujeres,
Eduardo, ¿qué
negros?
Tanto los sectores políticos clientelares, como podría uno pensar que resultan ser Armando Benedetti y Roy Barreras, le ponen votos al pacto histórico?
Yo diría que la presencia de Roy y de Armando enriqueció al pacto en tanto que ellos son diferentes a la izquierda. Y entonces aceptaron la convocatoria que hizo Gustavo y que hace y que renueva ahora a todo el país de convocar a todas las fuerzas políticas. El pacto es con todos. Pero fundamentalmente queda claro, Diana, que fue una convocatoria ciudadana. Y eso es lo que va a permitir el crecimiento de Gustavo Petro en la primera vuelta y su opción de ganar en primera vuelta, que está clara de cara a estos resultados electorales. Okay. Pero quería completar un poco en relación con lo que decía Mónica y Luz María, con la sorpresa que muestran por el resultado de Fico. Eso no sorprende a nadie, tú lo decías bien. Claro que el Centro Democrático respaldó a Fico, y claro que esos votos
pero
de Fico
si es,
son el resultado
si es,
de la maquinaria
si
del Centro Democrático.
Si es un número, digamos, que dentro de las expectativas, incluso de encuestas y demás, no estaba.
Ahí está el uribismo.
Claro,
esto de Oscar Iván Zuluaga hoy es
la
cereza en el pastel del uribismo.
Eduardo,
respaldando.
Pero las encuestas nos mostraban a un Petro arrasador y a un Fico empatado y quién sabe si perdiendo. Y en realidad Petro pues no sacó todo lo que él esperaba.
No, sacó lo que él esperaba y más. Yo creo que arrasó, Luz María. Claro,
no,
que
porque hablaban que sacaban 25 congresistas.
Ahora,
entonces a ti el resultado, perdóname, Luz María, el resultado te parece malo.
De 25 senadores, no son 20, pues no, estuvo muy bien.
No, extraordinario.
Es histórico lo que sacó la izquierda, sin duda.
Ahora, también
pero,
lo que podríamos
pero
mirar
no
es
sorpresivo
que...
porque se esperaba muchísimo más.
Claro, podríamos también pensar que el país nuevamente habla diferente a las proyecciones de encuestas. ¿O
sí.
a usted le parece que se acercaron,
pues,
Alejandro?
Yo creo que, pero por un lado, no podemos, estamos subestimando a las maquinarias, donde en la elección al Congreso fueron las grandes ganadoras. Hay que ver el resultado de la composición de Senado y Cámara y cómo están los partidos tradicionales.
En lo que tiene que ver con Partido Conservador y Partido Liberal.
Partido Conservador,
sí.
Partido Liberal, la U. Digamos, si sumamos la composición del Congreso, las maquinarias están vivas y coleando.
Pero se movieron para Congreso. Ahora, para ¿qué tanto, era la pregunta acá, ¿qué tanto esas maquinarias se van a mover
para allá voy.
Para la elección de primera vuelta y de qué manera?
Claro, segundo, esas maquinarias que se movieron para Congreso y no se movieron lo suficiente o muy poco para consultas, se van a mover poco para primera vuelta, como ya lo hemos visto en las elecciones presidenciales pasadas, donde el voto de opinión sigue siendo el voto el rey. Digamos, claro que pueden haber ahí, pero ya hemos visto que eso no es como uno esperaba, que vamos a poner la maquinaria de todos los caciques a votar. Eso sigue siendo marginal en las presidenciales. Tercero, no subestimar a Federico Gutiérrez. Yo creo que Federico Gutiérrez, nadie se imaginó que iba a tener esa votación, y ahora, digamos, él tiene una sintonía que, y además yo calculo que en las semanas que viene va a seguir subiendo. Y en ese sentido, pues ya vimos en la declaración de hoy que va a tratar de mantener a raya el tema del uribismo. Vimos la adhesión hoy de Óscar Iván y la reacción de Federico Gutiérrez, donde digo, recibo esa adhesión personal.
Gracias, casi que, pero tranquilo.
Casi que con desdén, ¿no?
Claro,
no con
desdén, no, bueno, y además un poco porque Fajardo le dijo que definitivamente era el candidato del uribismo. Así entonces es. Él se cuida ahí un poco de decir, bueno, esta adhesión bien, pero además porque ya habían votado por él. Pero quiero hacerle una pregunta a Javier Lafuente, porque cuando le preguntaba a Eduardo sobre, digamos, Petro con otro tipo de fuerzas que estuvieron con él, como la de Benedetti, la de Roy, quisiera que le explicara a la audiencia un poquito si se asemeja a la estrategia López Obrador en su momento en México.
Sí, absolutamente. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo ocurrió en México en 2018, exactamente, de atraer todo ese voto. Y yo creo que hay que recuperar, o sea,
como una especie de movimiento de salvación nacional.
Es decir, él lo llamó, López Obrador, el movimiento de regeneración, que aglutinaba desde la extrema izquierda a la extrema casi derecha ultraevangélica. Pero yo creo que Juan Esteban ha hecho algo muy, muy claro, es decir, ese nicho de votantes, y recuperando un poco lo que decías tú de Boric, lo que de López Obrador, me gustaría ver qué dice Eduardo, porque ¿cómo va Petro a acaparar, a movilizar esa abstención? O sea, no hay ningún proyecto progresista en el mundo que no haya podido triunfar sin aglutinar esa abstención, que es lo que logró López Obrador precisamente en 2018 después de tres intentos. Entonces sí que creo, ¿cómo va a hacer Petro para aglutinar a todos esos millones de votantes de los que estamos hablando, que o no votaron ayer, o se lo están pensando, o estaban en el centro y los va a traer? Yo creo que esa es la clave, porque sí que creo que Pedro tiene las... Podemos... Está claro que Fico está muy fuerte, pero creo que todo está en las manos de Petro y de cómo se pueda movilizar.
Me voy con el hombre del centro de la mesa, que creo todavía de ser que usted todavía es el hombre del centro, ¿no? Prada, Alfonso Prada. Para que no dejemos de analizar la situación del centro político de Fajardo. 2.2 millones, casi un empate a Maya Galán. Fico, pues obviamente ganó en una cosa que se llama centro-derecha, pero definitivamente es derecha, digamos, eso. ¿Cómo entender lo de Fajardo? Digamos, ¿qué puede hacer Fajardo en adelante con 700.000 votos que sacó? O sea, ¿tiene forma de capitalizar esa votación? ¿Tiene forma, tocó techo esa votación? ¿O de qué manera lo ve?
Bueno, yo primero quiero coincidir con el hecho de que, si bien hay una representación en el Congreso de las maquinarias de los partidos, hay un margen, como lo mencionábamos, de distancia frente a los resultados de las consultas, que nos marca claramente que el voto de opinión sigue jugando en las elecciones unipersonales claramente. Quiero también coincidir y rescatar un poco el planteamiento de Eduardo en el sentido de que Petro, en mi opinión, logra sintonizarse enormemente con una situación pospandemia, con una situación de pobreza, con una situación que además tiene en muchas dificultades a gran parte de la población que salió a las calles en la mitad de la pandemia, contra todas las condiciones de salubridad y de seguridad, incluso de salud, la gente se volcó a la calle casi que desesperada. Y me parece que el hombre que mejor le habló a esa rebeldía, a esa insatisfacción con la política tradicional, en fin, fue Petro. Y además fue el hombre que iba poniendo la agenda, y lo digo en forma además medianamente gráfica, cuando aparece en Roma con el Papa, aparece con Pablo Sánchez en España, ahora, a pocas horas de la elección, aparece con el presidente, en la posesión con el presidente, mientras Duque estaba mandando a la ministra de Transporte, se desplaza un candidato presidencial que normalmente no se desprende del sitio electoral, pero comunica con la foto que tiene con Boric, y un hombre de izquierda, un hombre que estuvo en la calle, que además es capaz de componer un gabinete con el presidente, o digamos el director del Banco de la República, para emular lo que tenemos en Colombia, lo pone de ministro de Hacienda. A mí me parece que el hombre que comunicó fuertemente, y eso me pongo en sintonía con que logró comunicarse con buena parte de la opinión de Colombia. Si él mantiene esa línea, como ustedes lo han analizado muy bien, creo que va a tener la posibilidad de ir a conquistar una franja de centro, pero acepto el reto de a defender el centro en esta mesa que parece que ve la polarización inminente con la llegada del Centro Democrático y el gobierno a la campaña del señor Fico Gutiérrez. Claramente
también tenía una posición,
se corre a la derecha, pero ojo, Diana, que el centro, en mi opinión, usted, Luz, a diferencia de Eduardo, ahí me distancio, el centro sí existe, en mi opinión, acaba de tener un traspiés. Por lo contrario a lo que le pasó a Petro, es que no pudieron comunicar, es que se gastaron mucho tiempo en las peleas internas.
Cosa que a mí me parece increíble, porque si un país se declara 60% de centro, ahí tendría razón Eduardo Noriega que lo que es 60% progresista. No sé, en cambio, porque 60% de centro, pero no vota centro. Es muy extraño.
En cambio, yo creo que los protagonistas del centro no fueron capaces de comunicarse con el centro.
Es que aquí, digamos, lo que está, digamos, diciendo Alfonso, es un hombre que interpreta su momento histórico. Y en ese sentido, Gustavo Petro lo hace, lo interpreta, y hoy en día, digamos, ese sentimiento de llegar al corazón lo hizo muy bien. Cosa que el centro no lo supo hacer. Y no solo no lo supieron hacer, teniendo una gran mayoría que se considera de centro, sino que todas estas fricciones internas y este juego de egos, pues terminó perjudicándolos. Entonces, ahora lo que se viene y lo que va a ser interesante,
que uno pensaría, como Alejandro Gaviria, que podía ser la persona que interpretaba realmente ese país que se movía entre ese centro y ese progresismo y esa modernidad, y no logró tampoco captarlo, ¿no?
Y la pregunta por eso, Diana, es qué va a hacer de ahora en adelante.
Ya que se habla, Luz María.
Sergio Fajardo y la coalición del Centro Esperanza en esta nueva etapa. Entonces, en esta nueva etapa de la campaña, entendiendo que ya tienen que estar unidos, entendiendo que las peleas quedaron atrás, entendiendo que no les fue bien en la elección del día de ayer, entendiendo que la mayoría del país se siente de centro, esa estrategia va a ser como para todos los que estudian marketing político y de todos los operadores políticos, va a ser para alquilar balcón, a ver cómo se van a jugar.
Luz María Sierra.
No empezó bien Fajardo en su primer discurso. No hubo mea culpa, no hubo un reconocimiento de la desconexión. Y el no reconocer esa desconexión es un primer punto muy desfavorable que no me permite augurar, pero todo se puede mejorar.
Luz María Sierra, y además me gustaría saber usted, en Medellín, cuando teníamos dos candidatos paisas en diferentes y en diferentes consultas, ¿cómo ve, cómo marcó Antioquia ahí?
Pues Diana, antes de decirle lo de Antioquia, es que escuchaba a Alfonso decir que Gustavo Petro interpretó a una población y a Alejandro también. Es que en realidad a mí me sorprendió porque me puse a echar números, las cifras no dicen exactamente eso. Yo me puse a echar números y le insisto, Gustavo Petro, entre la consulta de hace 4 años y esta consulta, solo logró 5% más de los votos totales, lo cual nos lleva a preguntar, ¿de verdad Gustavo Petro tiene un techo? ¿De verdad existe una...
¿Usted cree que sí lo tiene?
Llama antipetrismo, y que de pronto esta elección, así como las elecciones anteriores se definían por el uribismo y el antiuribismo, esta se va a definir por el petrismo y el antipetrismo, y ahí le respondo otra de sus preguntas. Yo, las maquinarias desaparecieron de este país en las elecciones presidenciales hace mucho tiempo, solo resucitaron en la elección de la segunda vuelta de Juan Manuel Santos, pues porque, como se sabe, se aceitó bastante esa maquinaria en esa segunda vuelta para ganar, pero de resto han sido elecciones que ganan los candidatos por lo que representan. Entonces, en un momento dado, pues Gustavo Petro va a representar unas cosas y probablemente quien se le ponga al lado va a representar las otras contrarias. Es ahí donde se da la polarización. Pero yo sinceramente siento que ni Sergio Fajardo ni Gustavo Petro recogieron a fondo lo que había sucedido en los 4 años, pandemia, marchas de jóvenes, protestas. Realmente no se vio expresado.
¿Y si lo hizo Vico?
Pucha, pero con 6 millones de votos, con 6 millones de votos,
no, es que yo le estoy haciendo el porcentaje.
La revelación es Vico en el discurso. No podemos
estar de acuerdo. Dejen que termine.
No, pero es que nos altera
mucho. Es que es el porcentaje, váyanse a los porcentajes.
2 millones 800,
es que no es un tema. Que saquen los porcentajes con respecto a hace 4 años. Hace 4 años Gustavo Petro sacó el 31% de la votación total de las consultas y esta vez sacó el 36% total de las consultas. Mónica, eso apenas lo aumentó un 5%.
Mónica Pachón, y para preguntar, ¿existe
más? Esperábamos 8 millones, 9 millones, mucho más de lo que sacó.
Mónica Pachón.
A mí me parece que estamos teniendo una discusión sobre el centro y cómo la gente se siente de centro, y yo cuestiono esa definición. Cuando la gente dice que se siente de centro, ¿qué significa eso? Entonces responden en una encuesta que se sienten de centro, pero la élite política, finalmente, ¿qué pasa? La élite política se organiza alrededor de lo que hace un gobierno. Entonces, en el pasado, la paz era el tema. ¿Por qué? Pues porque se estaba firmando un proceso de paz. Se fue en contra de la paz. El gobierno Duque es un gobierno de status quo. Ahora hay un eje distinto, que es un eje antisistémico, ¿cierto? O un eje que está proponiendo una democracia sustantiva versus una democracia procedimental. Y creo que ahí hay un eje. Hay dos polos y la elección va a elegir a dos candidatos en la segunda vuelta.
Ahora, aquí se nos está olvidando una cosa, Mónica, que me gustaría que parta usted de ahí. Existe un señor que se llama el ingeniero Rodolfo. Este resultado nos está haciendo, digamos, no mirar lo que hay alrededor, o es que eso que hay alrededor y ese 14% que planteaba Rodolfo Hernández, bueno, miraremos en las próximas encuestas si ya con estas definiciones baja o sube, hasta qué punto puede, por ejemplo, no lograr Petro un triunfo en la primera vuelta por la existencia de Rodolfo Hernández, irnos a una segunda, o que la gente que podría agruparse alrededor de Fico en esa especie de antipetrismo que decía Luz María Sierra, pues tampoco lo va a rodear totalmente porque existe Rodolfo Hernández, o la candidata Ingrid Betancourt. Allí, pues ahí, ¿qué análisis hacen ustedes?
Ahí lo que creo es que vamos a tener un ejercicio de coaliciones preelectorales y de coordinación, y eso lo vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a verlo más en la medida en que Gustavo Petro crezca en las encuestas y que sea y lo que pase con Fico en las encuestas. Definitivamente tenemos dos sistemas: uno que fue el de las consultas, que le da una ventaja a los candidatos porque se cuentan, tienen congresistas, etcétera, y el otro que estaba esperando a ser contado ahorita en equivalencia, en desigualdad de condiciones. Vamos a ver qué pasa cuando se unen los dos sistemas después de este resultado, pero mi sensación es que van a empezar a coordinar inmediatamente y vamos a ver 3 candidatos viables. No vamos a ver 5 candidatos, 6 candidatos con una gran votación, porque eso sería la muerte para algunas opciones políticas, y creo que prefieren hacer otra cosa.
Entonces tengo que ir a una pausa porque llegó Juliana, pero al regresar, esta última pregunta, y por favor, de una vez, ¿cómo cambió el mapa político de Congreso de la República? Esto es Hora 20, ya regresamos.
Los deportes en Caracol.